Queres saber o que os medios calan? Escoite Ángeles García Portela en Radio Leiros no programa A Contracorrente, todos os mércores ás 2:30 da tarde.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos unha semana máis a este A Contracorrente. Xa saben, cada semana temos unha cita con Ángeles García Portela. Ola, Ángeles, que tal? Benvida.
Moi ben, gracias.
Pois con ela, con Ángeles, imos a nos próximos minutos pois a falar de temas da actualidade, a falar de temas que buscamos, que atopamos no seu blog angelesgarciaportela.com. Ali poden atopar El Outro País, La Sociedad Civil. Temos que empezar falando de coronavirus, porque, sí. En fin...
É a actualidade máis actual.
A actualidade máis actual, exactamente. Chama a atención ás veces que desde algúns medios de comunicación dicen non hai que alarmarse, pero claro, botan todo o día falándose do coronavirus e
claro, ao final non acaba. Si parece na retransmisión de la Liga,
sí,
de Fútbol...
Sí. O minuto, os casos, os novos casos, o vanse... comunicando minuto, etcétera, ¿no?
Claro, entonces, por un lado, nos dicen que no nos preocupemos, pero todo induce a pensar que deberíamos de preocupar. Pero es como con todo, ¿no? Cuando uh-huh. Y a mí hay una cosa que me sorprende. Cómo nos venden motos que luego no son de verdad. Cuando se produjo el desastre de Chernóbil, todo el mundo decía, claro, es que era un país comunista, había silencio, había no era transparente y tal. Ah, se produce en Fukushima y no tuvieron explicación, porque si había un país en donde todo era puntual, yo en mi vida he visto los trenes al minuto, en el milímetro de la estación, si algo funcionaba y se produjo allí. Entonces te sorprende, ¿no? Y lo mismo, en China han conseguido aislar a centenares de miles de personas porque es un gobierno comunista. Resulta que en Italia se colocaron los carabinieri y aislaron exactamente igual que en la China. No solo eso, sino que en Francia requisó todas las mascarillas del país, es decir, como un gobierno comunista. Todo lo que nos venden como cosa rara luego se acaba produciendo en una situación de crisis, ¿no? Y aquí estamos con la situación de crisis. Mi entrada va sobre el problema que puede haber con una epidemia. Bueno, de hecho en África tienen pavor a que se empiece a transmitir porque allí no hay infraestructura sanitaria y podría acabar. Y en Estados Unidos, que si hay infraestructura sanitaria como es de pago, hay un apartheid económico.
Este aparición de bueno, pues en este caso de un problema de saúde como este pon de manifiesto moitas veces bueno, pues a importancia que ten dispoñer de un servicio de saúde pública, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, caso de Estados Unidos, que recolles ti hoxe no teu blog, sanidad privada, como consecuencia hai que pagar, bueno, pois é probable que nese país a pandemia se estenda moi rapidamente porque a xente non vai ao médico porque non ten cartos para pagarlo.
Claro,
¿no?
En cualquier situación normal, 40% de la población tiene pavor a acudir al médico porque primero las tarifas son desmesuradas. Y ocurre que hay una cantidad de muertos muy grande en relación a los diagnosticados. Eso ha de pensar que anda gente por ahí sin diagnosticar, pero que es portadora del virus. ¿Por qué? Pues porque hemos conocido un caso de un ciudadano de Florida que se encontró mal, venía de China, fue a un hospital, le hicieron la prueba, estuvo allí y le cobraron $3,270.
Y eso quedó negativo.
Claro, quedó negativo y se fue para su casa.
Tenía una gripe.
No se hospitalizó. Bueno, le dicen que no tenía el coronavirus, pero que tenía gripe. Y que si demostraba, tenía un seguro a pesar de esto, pero tiene que demostrar, como ocurre en todos los seguros, que no está relacionada esta gripe con alguna enfermedad persistente desde hace 3 años. Si es así, si lo demuestra, solo 1.300 euros. Yo digo que la gente reflexione aquí, que no se da cuenta de lo que es tener una sanidad pública, que cuando tienes gripe o tienes fiebre y te sientes mal, el hecho de tener el problema que tienes del miedo a tener el coronavirus sumado a tener que pagar 3.000 euros teniendo o no teniéndolo, ¿no? Es una limitación que hay mucha gente que ya ni va.
Claro, verte na tesitura, moitas veces, se non tes eses cartos, pois decir, bueno, pois isto non oculto que teño estes síntomas e eso coas consecuencias que logo pode ter de contagiar a outras
personas. Claro, pero ese problema que parece que solo es de los pobres, de los que no tienen dinero para ir, cuando hay una pandemia se convierte en un problema de todos. Claro. Uh-huh. Que ya no es lo mismo. Uh-huh. Es decir, ese que no va me puede contagiar a mí, que yo tendría dinero para curarme. Si esto pasó, pasa también, pasaba en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre. Los ricos tienen criados, pero esos criados no tenían agua, y los ricos sí. Entonces te vienen uh-huh. a tu casa, te limpian los platos, pero pueden venir con el tifus. Eso es un problema sí. de convivencia. Todos uh-huh. estamos en el mismo carro, ¿no?
O sea, que al final incluso sale rentable hasta para aquellos que están contra, claro, contra ese sistema público.
Y ya, ¿no?, vamos al final de la cosa. Y sale muy rentable pagar impuestos por la propia claro. vida. Uh-huh. La de los ricos también.
Claro, claro. Sí, efectivamente. Bueno, a veces estas epidemias o que ponen de manifiesto también son estas cosas, ¿no? Y ponen de manifiesto, por ejemplo, las compañías de seguros, algunas compañías de seguros advertían de que se trataba de una pandemia, pues no cubrían esos gastos, ¿no?
Y es cierto.
Esos gastos médicos.
Es decir, como se determine por una pandemia, ellos no tienen la obligación de pagar. Habida cuenta de los pocos casos que se dan, no les compensa y va a favor de su prestigio. Pero si hubiera un momento, precisamente una empresa con ánimo de lucro, deja de prestar el servicio si ya no hay ánimo de lucro y está perdiendo dinero, obviamente, ¿no?
Claro, claro.
Salvo que los militaricen y el Estado le obligase a atenderlos, pero la ley les ampara que en el caso de catástrofe, por eso digo que los seguros son seguros hasta que
dejen de serlo.
Que tienen uno derecho,
¿no? Claro, claro. De ahí hay importancia, insistimos en, bueno, hay importancia, tienes recordado, lo de pagar impuestos. Claro.
Y, la segunda parte, es decir, un país como Estados Unidos, que se le llena la boca a todos los liberales, tampoco tienen derecho a bajas, ¿no? Con lo cual volvemos a lo mismo. Es decir, yo me encuentro mal, pero sigo yendo a trabajar porque si no, no cobro, porque si no me echan y aún encima no tengo dinero para pagar la prueba.
Si me van a poner 14 días en cuarentena, pues quiere decir que no voy a cobrar, no voy a percibir ninguna remuneración en esos días y además voy a tener que pagar, ¿no? Con lo cual estamos en una situación complicada, con, en fin, que las consecuencias que eso después, que de eso se derivan, que probablemente estén pululando por ese país moita xente con síntomas que simplemente non vai ao médico por si se confirman.
Claro, por eso a mí me da coraje que la gente que cree que Estados Unidos es modelo para ciertas cosas, y en este caso no lo es, ¿no? No es modelo. Por ejemplo, el 38% de los trabajadores del sector privado no tiene derecho ni siquiera un día de baja laboral pagado. Uh-huh. El porcentaje se eleva al 73% en el caso de los trabajadores a tiempo parcial. Y en el sector público, que tiene mejores condiciones, sus empleados tienen derecho máximo de 6 días de baja pagados. Es decir, uh-huh. con esto, una epidemia, vamos, es la tormenta perfecta. No tener derecho a un seguro claro. y no tener derecho a una baja.
Uh-huh. Efectivamente, cuando aparece un problema de salud de este tipo, pues eso, la tormenta perfecta, claro. Uh-huh.
Bueno, he puesto también, porque lo copié de un blog amigo que es especialista en epidemiología, que hay una página de sanidad en Twitter actualizada, sobre todo para evitar los bulos, porque hay cada bulo, pues yo qué sé, que la cocaína evita el contagio, cosas de locos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Os que teñen barba o bigote, pues contagian más o virus, o etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, pues hay una página que si uno pincha del Ministerio de Sanidad, está actualizado totalmente con todo lo que ocurre respecto al coronavirus en este país.
Pues sí, saludpública.es, salonpublicaes, @saludpublicaes, esa página de Twitter donde, bueno, pues se puede seguir si estás interesado. En fin, fora de toda o que son a información puntual que se ofrece entre as autoridades sanitarias e fora, en fin, de todo espectáculo que se monta en torno a este problema, ¿no? Sí. Bueno, falamos de agora de outra cousa. Parece que sí que pasou bastante desapercibido, pero recordarán que a Deputación de Ourense no seu momento adquiría o arquivo do Diario La Región. Finalmente os tribunales votaron abaixo ese convenio,
Diputación y la Región periódico apeló y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia volvió a tumbarla, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque, claro, a priori así que compre el archivo de la Región la Diputación es un chirría un poco, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por aquello de la independencia de la prensa, ¿no? ¿Dónde queda la independencia? Y luego si vemos la historia, es decir, la tasó un empleado, porque la
un asesor de Baltar, ¿no?
Claro,
que fichó a tasación.
Claro, la sentencia se basa simplemente en que no procede y sobre todo por el precio, ¿no? Yo creo que no procede porque la manera menos independiente de un medio es haciendo eso, recibiendo dinero de la Diputación. Es más, algunos lo tildaban de subvención encubierta. Pues curiosamente la denuncia la hizo Jácome, el que hoy es alcalde,
¿sí?,
con un extraño compañerismo con el con Baltar y con el Partido Popular de Orense. El resultado, bueno, se compró 2,7 millones, pagado en tres partes, y lo de siempre, se llamó a tres tasaciones y una dio 5 millones y pico y un millón y algo, y se optó por la de 2 millones, 2,7 millones. Y medio buscando información me encontré que el catedrático emérito Armando de Miguel también avalaba la compra de esta documentación por el alto valor. Y además, bueno, ¿qué más da? ¿Tenerla la región o tener la Diputación? Lo que había, se comprometen a digitalizarla. Pero bueno, a veces tiene digitalizado todo y no sé, yo no sé cómo lo ha hecho, pero no sería preciso vendérselo
a la Diputación.
Pero Armando de Miguel también sabe mucho de eso, porque hizo una casa que le salió carísima, no tenía dinero, y entonces propuso vender su biblioteca para conseguir pagarla, ¿no?
Bueno, pois é curioso tamén que fora, neste caso, o que agora alcalde de Ourense, merced a ese acordo o que chegou con Baltar, pois que fora o denunciante, non? Que hoxe, pois, en fin, repartironse aí unha Diputación e outro a alcaldía.
Consiguió la alcaldía con una televisión propia de él, que era el Azote de Baltar, diciendo que acabaría con el baltarismo, y no solo acabó con el baltarismo, sino que le sirve de cuña para la alcaldía, ¿no?
Claro. Bueno, tamén temos que falar do negocio, dos negocios sin ánimo de lucro, vamos, o negocio dos reformatorios sin ánimo de lucro.
Bueno, es que he visto una noticia de que se archivaba el recurso contra un joven que murió en un centro de menores, Tierras de Oria, de Almería, y se archivaba. Y recordé que en el 2006...
Este joven morreu después de, en fin, de que o ataran boca abaixo en una camilla,
sí,
un procedimiento que además no era...
Estuvo 4 minutos, murió por falta de respiración, y curiosamente él se archivó, ¿no? Bueno, el abogado del joven de ahí de la familia lo va a recurrir, a ver en qué queda. Porque yo me acordé, dije, yo no será esto. Yo en el 2006 había escrito un artículo porque había leído a un buen empresario que había montado esto. Es decir, de aquellos polvos vinieron estos lodos.
Sí.
Hay una ley en donde se privatizan los menores y se pueden montar asociaciones para gestionarlo sin ánimo de lucro. Pues un empresario monta una asociación sin ánimo de lucro y, como tiene empresas de construcción, él procedía además de... había construido muchas cárceles, y esta parece ser que además la de Tierras de Oria es muy similar a construcción a una cárcel. ¿Por qué hace? Monta una asociación para gestionar a los jóvenes y él se contrata a sí mismo sus empresas de la construcción. El negocio perfecto, sin ánimo de lucro. Además le pregunta y dice, bueno, ¿usted qué le pasa? Y dice, bueno, yo lucrar no me lucré, gané. Yo no sé cómo se distingue el matiz entre lucro y...
Y ganancia, claro.
Pero esto es otra de las consecuencias de la privatización del Estado, porque no solo murió este joven, sino que en Madrid, en otro mismo centro de la empresa Ginsu, que así se llama, se murió el centro Teresa de Calcuta, se murió también en el 2011 otro joven. La causa también se archivó. Bueno, ¿qué pasa? Pues que estos jóvenes, primero, son de gente que no tiene mucho poder adquisitivo y, por supuesto, no tienen un buen abogado y tampoco produce alarma social que se mueran.
Claro.
Porque el caso del joven de que murió en el 2011 en el centro de Brea del Tajo, Ramón Barrios, es patético. Es decir, cometió una sanción y le dijeron o pagas 400 euros o vas los fines de semana a un centro de integración. Él no tenía el dinero, fue y allí murió.
Sí.
O sea, que se murió por 400 euros. Obviamente, si no pago 400 euros, no van a tener un buen abogado para pagar la defensa de... Y ocurre lo mismo, es decir, bueno, y está sancionado, no se puede atar a la gente. Y además creo que si no se puede atar, pero menos boca abajo. Es una manera muchísimo más peligrosa para que se pueda morir. Pues ahí está. Y siguen gestionando. Y es más, se presentaron unos vídeos de maltratos de menores en el centro de Tierras de Oria y la Fiscalía reconoció la veracidad de las imágenes, pero archivó el caso. Pero ahora, a quien van a imputar es a los que transmitieron las imágenes. Un poco como lo de Wikileaks,
sí,
¿no?
Sí, curioso, claro.
Las imágenes, no, pero... Y creo que además estaban en contra de todo, ¿no? Pues así estamos. Y seguimos. Esto tenía que volver a repetir. Los jóvenes no pueden privatizar a los enfermos, los viejos y los jóvenes. No pueden privatizarlos porque es la parte débil de la sociedad y por eso lo hacen. Tienen un lucro y ninguna responsabilidad prácticamente en todo esto, ¿no?
Bueno, decías, Tiguem, cuando leíste la noticia, acordabaste de ese empresario que fundaba unha entidade sen ánimo de lucro que se contrata logo a sí mesmo para a construcción de centros de menores, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí. Y además Alfredo Santos es el presidente de Ginso y que ya digo que había hecho, tenía experiencia como empresario en hacer cárteles. Y Enrique Tuñón había sido oficial de prisiones, es decir, tenía una cierta...
Tenía también cierta experiencia
una
en
cierta
eso.
Experiencia sí, sí. En ese mundo, ¿no?
Fue a Comunidad de Madrid, ¿no?, que ya encargó...
Sí, bueno, la Comunidad de Madrid por el PP, pero estas empresas sobreviven cuando se llevan bien con el bipartidismo, porque en Andalucía estaba el PSOE y lo mismo. Parece ser que había una red clientelar, yo hago un enlace ahí, al centro de Andalucía, y el Ginso, el PP, parece ser que era un modo de blanquear dinero del PP. Lo citan en la Lezo, ¿no? Al final, detrás siempre está la financiación del partido.
Ya, claro. Bueno, este hombre, pues eso, dedicábase a hacer, a construir centros de menores, en fin, para facelo, para digamos que encaixar dentro da lei, digamos que había un resquicio de lei que permitía que entidades sen ánimo de lucro pudieran xestionar estes centros, ¿no?
Pero y encima el negocio redondo, porque él se contrataba a sí mismo para la construcción de estos centros. Félix Pantoja, vocal del Consejo General en su día, en 2006, ya decía que la construcción sin ánimo de lucro es algo que suena muy raro y poco creíble. Antes de endurecer la ley del menor, quizás había que mirar primero qué es lo que estamos haciendo y cómo. Y pasó lo que pasó. Porque yo en el 2006, cuando había leído las declaraciones de él, sería absurdo que no me contratase a mí mismo. Todavía no tenía el blog y había escrito una carta al País que me han publicado y que la incluye, sí, ahí, ¿no? Es decir, pero ¿qué neolenguaje es este de sin ánimo de lucro, mi parte sin ánimo de lucro, contrata mi parte de ánimo de lucro, ¿no? Y era de prever que pasasen estas cosas. Y encima, pues eso, si fuese público, y lo sé, como funcionaria, lo mínimo al director lo cesaba si muriera alguien, ¿no?
Sí.
Y por lo menos eso significaría que se abrían las ventanas y se abría una investigación, ¿eh? Pero es que en esto, pues como es privado, no cesa ni el director, incluso cuando muere alguien en extrañas circunstancias, vamos a decir.
Sí. Esta empresa trabajaba tamén, en fin, decías ti, levanse moi ben ou funcionaba moi ben co bipartidismo, trabajaba tanto co Partido Popular, en este caso na Comunidade de Madrid, como en Andalucía co socialistas, co Partido Socialista, ¿no?
Por eso tienen garantías de que les vaya bien. Y a veces cuando cambia el gobierno en esta alternancia y venían los otros, pues mira, dice, mira, aquí esto va así. Y el que manda, pues tampoco quiere enfrentarse a eso, porque sabe que la prensa lo va a atacar, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues mira, por inercia seguimos como estamos. Y la justicia, pues también va así, entonces todo va así, ¿no? Y en realidad, en esta sociedad, los únicos que pagan con todo son los débiles, ¿no? Como esta pobre gente, porque estos mueren. Pero ¿cómo será el régimen también de los que no mueren, ¿no?
Xa, claro, como xa o regimen da xente que está ali. O Grupo Parlamentario de Podemos na Comunidade de Madrid presentou unha denuncia ante a Fiscalía Anticorrupción por financiamento irregular do PP, do Partido Popular, a través dos centros de menores, ¿no?
Sí, sí, y la presentó Clara Serra, que por cierto, y a lo mejor hay relación, está imputada a ella por la actuación en un desahucio de una vivienda de La Paz, en La Paz. Quiero decir, a veces también es más cómodo mirar a otro lado para que no te pase nada, ¿no?
En fin, foi o conselleiro Alfredo Prada quen autorizou o convenio de colaboración entre a Axencia da Comunidade de Madrid para a reeducación e a reinserción do menor infractor, que depende da Consellería de Xustiza, e a entidade sen ánimo de lucro, como decíamos, Ginso, no que se incluía a construcción deste centro. O convenio, que aínda está vixente, firmado con Ginso, ao parecer non cumpla a legalidade, donde se exixe a ausencia de ánimo de lucro, que esa sociedade forma parte, xa que esta sociedade forma parte dun entramado de empresas que serviron para recibir fondos públicos, están involucradas en casos como o caso Lezo ou o caso Pujol, non? A Púnica ou Pujol, non?
Efectivamente, pero claro, esta gente tiene tanta importancia, ¿no? Porque ocurre igual con una señora que es directora de un montón de residencias de ancianos, ¿no? Te pone personajes influyentes y figura entre los 10 más influyentes. ¿Qué significa ser influyente?
Sí.
Pues significa estas cosas, ¿no? Que no pasa nada cuando pasa algo, ¿no? Sí. Eso significa ser influyente.
Uh-huh. Es curioso que los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas, a mayoría, aproximadamente en un 73%, ¿no? Sí. Por entidades privadas o por asociaciones privadas. Cuando, hasta 2001, cuando entró en vigor la ley del menor, todos los centros eran públicos, pero la norma permitió que las comunidades que se encargarían de su gestión, que encargaran a su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, que es una solución que al parecer, bueno, pues se generalizó.
Sí, sí. Y bueno, y en Madrid el centro total de privatización, el 100% de los reformatorios son privados, todos. En España el 73%, pero en Madrid todos.
Hay cosas que las que se debería ser especialmente sensible, ¿no? Las que, bueno, debería ser una excepción a su privatización, como puede ser o caso dos centros de menores, porque todo se andará. En Estados Unidos ya oímos hablar de cárceles privadas.
Bueno, las cárceles no se atrevieron a privatizarlas porque ellos pueden acabar en ellas. De hecho, uno que la inauguró acabó en ella. Yo creo, estoy convencido que es por eso.
Quizás por eso vimos a...
No, nunca se sabe lo que puede pasar. Ahora, de los reformatorios saben que ni sus hijos ni nadie de su entorno va a ser carne de reformatorio. Y claro, veamos, si es un joven de estos, de un reformatorio, presenta una denuncia, pero ¿quién le va a hacer caso?
Ya.
Y si se lo hace alguien, le dice, con esto no te metas, que hay mucha gente ahí. Y punto pelota, es así.
Claro. Además, bueno, como decías, Steve, hay un momento, claro, si alguien entra, tiene que entrar en un centro de estos porque no paga, no puede pagar una sanción de 400 euros, difícilmente vaya a ter, vaya a poder tener, en fin, un abogado que tramite una denuncia, etcétera, etcétera.
Y si algún organismo de estos, una ONG, se intenta interesarse por lo que pasa dentro, hay otra cosa que les es muy útil: protección de datos. Hay un secretismo total. De hecho, cuando le preguntaron si la sujeción mecánica de este que falleció era legal, le dijeron: no podemos difundir el protocolo.
Claro, sí, sí, eso. En fin. Bueno, deixámoslo aquí por esta semana. Ángeles, como sempre, moitísimas gracias. Seguiremos atentos ao teu blog. Xa saben, poden buscalo en angelesgarciaportela.com. Ali atopan ese outro país que é a sociedade civil. Gracias, Ángeles, hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.